Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos un invitado especial. Y digo especial por todo lo que ha tenido que pasar, y además su caso fue prudentemente y oportunamente denunciado aquí por su hermano. Se trata de Darío Pérez, que ya habíamos dicho, se negó a ver en la televisión cubana de manera obligatoria en su centro de trabajo en la provincia de Holguín los funerales del dictador Fidel Castro. A partir de ahí ocurrieron todas aquellas cosas que ustedes saben. Una detención arbitraria, una imposición de un juicio, lo condenaron. Después de condenarlo, él apeló y le ha llegado la confirmación. Ya prácticamente tiene que presentarse a un establecimiento penitenciario en la provincia de Holguín. Pero quien había denunciado todo esto es su hermano, Dexter Pérez, que precisamente en estos momentos se encuentra detenido ya desde hace varias horas, hace por lo menos 3 días, se encuentra detenido, y es Darío entonces quien tiene que venir a denunciar como lo hizo su hermano por él. De verdad, es una tragedia para cualquier familia cubana, es un enroque, ha sido como cerrar un círculo, detener a uno, volver a detener al otro, en fin, es lamentable que tengamos que estar contando estas cosas aquí, pero creo que lo mejor es que lo digan ellos mismos. Darío, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, amigo.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿qué ha sucedido con tu hermano? ¿A partir de cuándo fue la detención?
El miércoles alrededor de las 5 de la tarde.
Del miércoles. ¿Cómo lo supieron ustedes? Cuéntanos todo.
No, yo estaba haciendo un trabajito ahí, cuando llegué, porque le estaba resolviendo un viaje para La Habana. Pasé el mismo día que iba para La Habana, y habló con unos amigos, una amistad que tiene de la misma oposición, ¿ves?, que radica en La Habana. Parece que como tiene el teléfono ponchado, la seguridad que interceptó la llamada esa, y ese mismo día, antes que hice para La Habana, yo estaba en su casa, yo fui a verlo para decirle que ya le consiguió el pasaje, ¿ves? Y cuando llegué, me dijo la esposa que lo detuvieron, que lo acompañara, que no era por razones, no eran con él, que no era nada malo, pero bueno, no era nada malo, y está preso desde el miércoles y no sabemos nada de él prácticamente.
Desde el miércoles. ¿Quiénes se presentaron allí a detenerlo?
La misma gente, que no sé, yo nunca personalmente nunca lo he visto. Fueron dos. Uno, supuesto que es un alias, se llama Evelio, que no sé, no es el nombre de él, pero es un alias que usa hasta la gente de seguridad, ¿eh?
Sí.
Él y otro más, el otro no sé quién es.
¿Es un carro policial? ¿Cómo identificaron ustedes que eran policía? ¿El mismo Dexter se lo dijo?
Ellos siempre usan, son lava, ¿ves?, con chapa particular. Ese es el método operante de ellos.
Ya, claro.
Yo no lo vi, la que vio todo eso fue la esposa de él, ¿ves? Ya cuando llegué ya había sucedido todo el problema, ¿sabes?
Ya lo habían detenido.
Fui a decirle de lo que
Ya lo habían detenido cuando tú llegaste.
Ya cuando llegué para decirle que le conseguí pasaje, ¿ves?, de gratis, porque es una amistad mía que tengo yo. Y le voy a meter gratis para allá y de gratis para acá, ¿ves?, porque son amistades mías.
Claro.
Cuando fui a decir ya que le conseguí el pasaje, la esposa me dijo no, si yo ahora mismo se lo llevaron. No estaba presente en ese momento.
Claro. ¿Qué gestiones han podido hacer? ¿Qué saben de él?
No sabemos nada. La esposa, llama a las unidades que siempre habitualmente ahí lo detienen, ¿ves? Y dicen que eso está en sus manos. Eso lo tiene la gente de la seguridad, ¿ves?
Que lo tienen asegurado.
Le dijeron que es posible que mañana lo suelten, ¿ves? Mañana es posible, no sé, no hay seguridad.
Sí, pero eso es una promesa.
Y vana. Todo es a raíz, porque dice que hay un evento ahora de derechos humanos en La Habana, no sé, yo me enteré hoy. Que a raíz de esa cosa lo detuvieron para que él no fuera allá a La Habana, ¿ves?
Claro. Bueno, Darío, quiero que nos cuentes aquí cómo fue el proceso tuyo de apelación. ¿A cuánto, si se te confirmó o no la sentencia, a cuánto estás sentenciado y dónde tienes que presentarte? Cuéntanos un poco.
El juicio mío fue una cosa que no es nada formal. No fueron los cuatro testigos que fueron contra mí, no participaron del juicio. Fue un juicio de 20, 25 minutos nada más. No fue una cosa rápida, ¿ves?
Uh-huh.
Fueron los dos policías que me detuvieron, que fueron testigos nada más. Y ya más que eso, ya me implicaron lo mismo que apelé, se mantuvo lo mismo, ¿ves?
¿A cuánto estás sancionado?
A un año.
¿A un año? ¿Y dónde tienes que presentarte?
Ahora el día 8 tengo que presentarme en la cárcel provincial de Guidoquín. El día 8, ante las 12:10 tengo que estar.
El delito tuyo, para que el delito tuyo, para que los oyentes sepan, ¿cuál es?
El delito mío es sobre difamación a las instituciones héroes y mártires de la República de Cuba.
Sí, sí, similar al que se ha aplicado mucho por mucho tiempo, el de desacato a la figura del comandante en jefe, como le llamaban también. Sabemos que en tu situación hay otro, hay cuatro más.
No, realmente, aquí. Y hay dos, aparte yo en el juicio, dos más, a ver, que yo conozco, a ver.
Ya.
Que nos hicieron un juicio extravagante ese día.
Sí, eso fue en la vista oral y después en la confirmación. Ahora, tú indudablemente perdiste tu vínculo laboral. ¿Tú no tienes algún modo de recuperar tu plaza, de apelar a algún tipo de institución para recuperar la plaza tuya laboral?
Yo no estaba detenido. El juicio mío fue el día 4. El día 3 aparecieron mi jefe inmediato y otro más. El día 3, llevando como una sanción, que como yo abandoné el puesto de trabajo. Y por eso me aplica la medida de separación de trabajo, de la sanción.
Sí.
Después, bueno, allí estando en la misma cárcel, ¿ves?
Sí.
Y yo, a los 10 días podía apelar, pero no apelé porque, aunque apele, no soy por gusto.
Sentiste que no tenía razón. Bueno, pues gracias.
No, yo sí.
Dime.
Felipe.
Dime entonces.
Disculpa, esto es extra, ¿ves?
Ajá.
La otra vez que usted me entrevistó, ¿te puedo decir, no?
Sí, adelante, a ver.
La otra entrevista que me dijiste, me hablaste de los presos, cuando estaba, ¿cuál fue su reacción, ve? Que no te hablé bien claro, porque con todo el lío, el niño mío se cayó en un estado nervioso y eso me tenía un poco...
¿Y quieres relatar algo de esto sobre la impresión que tuvieron los presos, que viste dentro de la cárcel y demás?
Sí, porque en ese momento no tenía la memoria clara por el problema que tengo aquí en familia con el niño, hasta que es mi niño.
Muy bien, pues adelante entonces. Adelante.
Los presos estaban inconformes por lo que me hicieron a mí esa gente, ¿ves? Dice, ellos sí nos merecemos porque nosotros hemos matado, hemos robado, pero tú en tu caso no, eso no tiene sentido, ¿ves? Y como estaban disgustados, ¿ves? Y más bien sentía apoyo por los presos, ¿ves?
Claro. Por parte de ellos.
Sí, aparte de ellos.
Claro.
Incluso cuando fui para... Y cuando me soltaron otro día, me abrazaron, ¿ves? Me sentí familiar, ¿ves?
Bueno.
Ellos en ese sentido, a esa causa, ellos lo apoyan mucho y la defienden, ¿ves?
Qué bueno, Darío. Qué
incluso
bueno que
algunos se manifestaron,
Bueno, adelante, adelante.
Y lo otro es, como yo dije la broma esa, que al final no, nunca te lo pude decir, que fue por los productos, porque me buscaron a la policía, ¿ves?
Claro. Bueno, Darío, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad, y hasta la próxima, amigo.
Un placer, amigo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy ya tuvimos, como ustedes pudieron escuchar, a Darío Pérez, quien tiene en esta ocasión a su hermano Dexter Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Holguín, preso. Darío Pérez estuvo preso porque no quiso rendir tributo al desaparecido dictador cubano Fidel Castro. Ha sido sancionado un año y ahora, precisamente antes de irse a la cárcel, tiene a su hermano, quien estuvo denunciando por él todo en todo ese tiempo que estuvo detenido. Pues así son las cosas. Sucede que Iván Amaro Hidalgo, un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se encuentra preso desde el 13 de agosto, fecha del cumpleaños del finado dictador Fidel Castro. Iván Amaro ha pasado por una calamidad, por un rosario de vicisitudes en las dos prisiones en que he estado, en una y otra vez, en Canaleta y en otra prisión más del Combinado Sur de Guantánamo, de Matanzas, disculpen. Y desde allí, desde esa provincia, aquí estuvo su esposa Disneydi Ortiz, pero también tuvimos una grabación en esta mañana con Abel Bello Delgado, quien fue el que lo acompañó el día en que se pusieron un pullover que decía democracia sí, dictaduras no, y fueron detenidos ese día. Abel relata aquí todo lo que pasaron. Vamos a escuchar lo que dice Abel, porque ahora tenemos con nosotros a un invitado especial. Vamos a escuchar lo que nos dice Abel.
Bueno, yo soy Abel Bello Delgado, pertenezco al partido Pedro Luis Boitil, soy del municipio urbano del poblado de Coliseo. Bueno, yo era muchacho, me encontraba con Iván Amaro y algo el día 13 de agosto, cuando nos detuvieron. Teníamos un pulo de puesto que decía por delante, democracia sí, dictadura no, y por detrás, abajo, aquí tú sabes. Estábamos compartiendo con unos amigos de lo más bien, llegó uno de la policía política de los Castro y nos llamó para ver qué le decían los cubanos. Nosotros le enseñamos a los cubanos, el grado de frente, está, ahí nos vio a lo mejor. Nos dijo que teníamos que irnos o quitarnos los cubanos. Nosotros dijimos que no, ¿por qué teníamos que quitar los cubanos? Los cubanos decían nada malo, que nosotros entendimos que los cubanos estaban de los gente. Y entonces no lo sabía, se fue como a las 40, 45 minutos, se regresó con una patrulla donde nos llamaron, nos montaron para la patrulla, nos llevaron para el sector de Coliseo, de la PNR, ahí nos hicieron un cacheo y ahí nos llevaron para el municipio de Bogán, para la policía de Bogán. Entonces llegamos, nos encerraron en un cuarto con dos mujeres de policía, vestidas de policía. Y las mujeres empezaron a decirnos que estábamos muy jóvenes, a estar metidos en eso, que nos quitáramos clubes, diciendo todas esas cosas que ya saben decir ellos. Muchas mentiras principalmente. Entonces, después, al primero que sacan del cuarto a mí y me conducen hacia los calabozos. Pero con el calabozo, habían cuatro policías adentro y el que venía detrás de mí era el quinto. Ahí me dicen que me tenía que quitar toda la ropa. Yo le dije que no me iba a quitar ninguna ropa. Ahí me cogieron, me tiraron para el piso la fuerza, me pusieron un brazo, me pusieron una pierna en la cara, un pie así en la cara, exprimiéndome la cara contra el piso. Ahí me enderezaron un brazo y me sacaron el pulgar por esa mano. Después me mejoraron el otro, me enderezaron el otro y me sacaron el pulgar completo. Ahí yo le dije que yo era muy guapo, que hacían todas esas cosas porque tenían han vestido policía y que tenían la fuerza en este país. Que no pasaba solo yo, echarle miedo a todo el pueblo de Cuba así de esta manera. Ahí ya me encierran otro calabozo y ahí pasaron como 30 minutos y yo no sé de nada, Iván. Cuando veo que Iván viene discutiendo con él y le grité que Iván, ¿qué te pasó? De un calabozo hacia el otro. Yo creo que esta gente me dieron golpe y mira como tengo la garganta inflamada, tengo la cara inflamada, la cabeza por aquí también, con un chichón. Me dieron golpe y entonces yo empecé a gritarle cosas a Osiel, que es el que más, o que mejor conozco de todos ellos, es Osiel, uno que no se pone la ropa de policía, sino se pone la ropa de verde, como del ministerio de verde.
¿Es policía, o de la seguridad?
No, él es policía, él policía. Fue guardia en prisión, pero él es policía ahora, pero él siempre tuvo inquina con Iván, porque Iván había tenido una causa, había estado preso, y siempre tuvo inquina con Iván de la prisión, porque estuvo también preso en esa prisión. Y entonces siempre tuvo inquina con Iván, hacia mí no, con Iván siempre. Y por eso fue que él le cae a golpe a Iván, porque a mí sí me tiraron para el piso y pusieron la pata, el pie, la cabeza, todo, pero no me dieron más golpe que eso, ¿no? Pero Iván sí le dieron bastante golpe, que pues, lo amarraron y todo, cogió por cuello.
¿Recuerdas el nombre del oficial de la seguridad del Estado que lo fue a buscar a ustedes ahí al parque?
Sí, Ramón Pérez García. Es un muchacho bastante joven, una lástima que esté metido en la policía política de los Castro, porque es un muchacho de 22 años. Esto es una lástima. Pero bueno, el que le cagó el pegado eso, diga ahí, el principal de ellos es Osiel, se llama Osiel, el apellido no lo sé. Usted sabe que tú me lo preguntas y no se lo dice. Él llega ahí al calabozo y me dice, oye, no me sigue gritando porque te voy a dar la patada a ti, a piñazo, y te voy a levantar una causa. Ahí yo estoy gritando, pues bueno, ya se fueron. Y ahora me iban a hacer el hospital, al rato me eso. Ahí empecé a gritar y me sacaron para yo. Me empecé a decir cosas que yo tenía que ver Iván para ver cómo estaba, no sé qué. ¿Cómo es que está Iván de salud? Me dejan hacer el calabozo de Iván, y ahí Iván me dice, no, me siento mejor sitio, pues ahí me voy a la garganta. Ahí me trataba hacia otro calabozo más lejos para que yo no pudiera hablar con Iván de gritándolo. Al otro día, él entra el calabozo, o si él, con el jefe de la policía de Jordano y el delegado, y me dicen que si yo era el guapito, que estaba gritando cosas, sí. Yo le dije, yo le grité cosas, sí, porque si era un asesino, que le estaba dando golpe y no me amaron. Por eso que le estaba gritando. Y le voy a seguir gritando el día que sea, que lo voy a hacer cualquier cosa que guste aquí. Bueno, me dice, bueno, te vamos a levantar un... Por atentado, te vamos a levantar una causa. Yo, ahí lo que usted quiere, entiende, ¿eh? Ya, me quedo ahí, pero al rato viene otro policía y me trae un pulmón civil. Y me dice que es una multa de 30 pesos. Entonces, ya, me puse el pulo ese, me la puse de 30 pesos. Y le dije, Iván, y dice, no, Iván, vamos a soltar ahora detrás de ti. Me dije, ahora más o menos después de ti. Ya, yo salgo para afuera y me paré fuera de policía, esperé por Iván saliera. Y allá afuera había muchos compañeros del partido, nosotros fuera ahí esperando. Ahí pasó, esto fue a las 11 días, a las 4 de la tarde, voy y le pregunto al delegado, oye, Iván, ¿por qué no vamos a soltar? No, Iván, no vamos a soltar, porque Iván se me hizo guapo. Y no quiso firmar el lado, no quiso
el pulo. ¿Quién fue el que te
comunicó? El delegado del municipio de Boyano, que ahora no recuerdo el nombre, me dijo, no lo voy a asustar porque se hizo guapo, y fue porque Iván solamente le pidió un acta de descomiso de pulo, y él no se la dio, Iván le dijo que no, y entonces no quería ponerse un pulo, porque le entregaron un pulo a un policía, Iván le dijo que no se podía poner un policía, que le tenía que traer el pulo de su casa, y ahí sí, eso fue el motivo que me dio, porque yo tenía que ir a y ya que le iba a levantar una causa para que iban a quedar a forma.
¿Cómo a los cuántos días fue trasladado a la prisión desde ahí?
Más o menos una semana después, más o menos. Pero eso no es todo. Hace dos semanas atrás, a mí me citan para la policía de Coliseo. Dos, tres agentes de la ciudad de Estado. Ahí me cagaron a golpe, los tres a mí. Y ahí uno de ellos, ya cuando la desapartan ahí, uno se lo va a pagar y el principal me gritaba a mí, te voy a meter preso igual que le hice yo a Amaro. Y le dije, viste que ustedes lo que quieren es meter preso, ustedes lo fueron. Y justamente, ya viste que Iván no dijo nada a ustedes, ustedes fueron que dieron golpe y lo metieron preso porque quisieron. Eso fue todo lo que ha pasado aquí. Es todos los días reprimiendo, la noche mismo y antenoche, mi gato durmiera en el portal del lado de mi gato, vigilándome, para que no fuéramos para La Habana. Y así es todo, y no me van a salir, si camino tres cuadras, dos o tres atrás de mí caminando en toda la esquina vigilando. Más represión lo que tienen aquí de nosotros.
Tú, antes de entrar a la oposición, ¿qué oficio? Profesión, no sé qué hacía.
No, yo fui salvavidas para dar, ahora lo veo, me gradué, pero no está todo. Nosotros y Iván llevamos más de 20 años, nosotros entregamos tarjetas, ya entregamos todo y ahí para acá lo que tenemos arriba. Yo más nunca pude trabajar en Paradaro con aquel entonces, no me sacaron de ahí más nunca. Yeah. Ahora que estoy en la finca ahí ayudando, Iván. El problema es que nosotros teníamos siempre una represión horrible arriba. Porque siempre, cuando me quiera un grupo hablábamos como tenemos que hablar, como que hay que hablar aquí, sin miedo. Y entonces, se me tenía la policía de Iván, que está dando carro pidiendo, yo no quiero nada de esta gente yo no quiero nada, que no hay nada. Yo hasta la tarjeta voy a entregar, si de todas maneras, para los pocos que hay, como se dice el refrán aquí, para poca salud ninguna. Entonces, el arroz, los frijoles, lo que tenía que comprar, compré en la calle, el mercado negro. Entonces, de ahí para acá, ya nos tienen arriba y ya, lo último del piso, yo tengo 43 años, a mí me da igual, nosotros tenemos un poquito. Tengo algo que decirle aquí, con el pueblo de Cuba entero, me oiga, que va a estar para este pueblo, que va a estar de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de los Castro, de la. ¿Hasta cuándo este pueblo va a seguir aguantando esto? Que todo el mundo venga a hacer lo que hacemos nosotros, que somos una, que tenemos bastante fuerza nosotros, para que usted vea que ellos tienen que irse aquí a hacer algo. Eso es todo lo que tengo que decir.
Bueno, y ya, como pudieron ustedes escuchar, tenemos con nosotros ya a Félix Navarro Rodríguez, prisionero político de la causa de los 75 y además el que preside en el país el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes. Agradecido porque nos hayan llamado en la tarde de hoy.
Gracias, gracias a ustedes que siempre están con la información presta. Este caso de Abel Bello, el mismo caso de Iván Amaro, que es el que está preso, Abel lo sancionaron con una multa, pero creo que tienes otros casos más, cuéntanos.
Bueno, sí, realmente le queremos agradecer en primera instancia la promoción que le están dando a la situación de los prisioneros políticos en Cuba, y especialmente estos casos de la provincia de Matanzas y Iván Amaro Hidalgo. Tenemos también el caso de Lázaro Díaz Sánchez. Lázaro Díaz Sánchez, de nuestro partido, lleva un poco más tiempo en él que Iván Amaro, pero que está también desde el 30 o 31 de mayo del 2016 entre las rejas de diferentes estaciones de cárceles en la provincia de Matanzas. Específicamente ha sido recluido en la última ocasión en la prisión de Ahuica, en la ciudad de Colón, o mejor dicho, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas. Lázaro fue sancionado el 24 de noviembre a una sanción de 4 años de privación de libertad. Realmente le pedían 6 años, pero en el acto de juicio quedó concluso para sentencia de 4 años. Esta ya alrededor del día 7 de diciembre teníamos los resultados, como que habían confirmado esa sentencia de 4 años de privación de libertad. La familia apeló y ya el próximo martes, o sea, el pasado martes, llegaron 3 años de privación de libertad para nuestro hermano, por cuestiones que, como tratan ellos siempre, de enmascarar para que no tenga una connotación política, pero todo el mundo sabe que quienes formamos parte de la oposición pacífica anticastrista estamos sometidos a esa maravilla de posibilidades que tiene el idioma para ellos, y desde el punto de vista jurídico queda como que si fuera un preso común. Pero Lázaro Díaz Sánchez ha sido condenado por una cuestión política, por estar en desacuerdo con el régimen, por desacatar la retórica que proporciona esta tiranía, y eso es lo que lo ha llevado a la cárcel, una sanción, como decía, de 3 años de privación de libertad que está extinguiendo en estos momentos en la prisión de Ahuica, en la demarcación municipal de Colón, en la provincia de Matanzas.
En un minuto que nos queda, Félix, el caso de Iván Amaro, indudablemente una falta total de garantías procesales.
Total, como la que pasó con Lázaro, pero en el caso de Iván Amaro han estado ya dos veces, se ha suspendido el juicio, 8 y 22 de febrero, y ahora la pasaron, según ellos, para el día 7 de marzo. Vamos a ver, en resumidas cuentas, como ustedes oyeron a Abel, está bajo una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Así mismo. Ojalá que no llegue a mayores y que no siga, que no pase más de lo que ya ha pasado él y su familia. Gracias, Félix Navarro, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes, que siempre están dando la voz de los que no tenemos voz dentro de Cuba al mundo. Así que Dios los bendiga.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.